soy Edith Zamora, estamos en Confrontación Democrática. Hoy hemos traído, hoy hemos invitado al director y coach ejecutivo Gilbert Aubert del Grupo Desarrollo Humano para que hablemos sobre esta, es una ciencia, don Gilbert,
es una ciencia y es un arte.
Es un arte. Bueno, entonces hablemos de esta ciencia y de este arte. Gracias por acompañarnos, por venir a conversar con nosotros sobre un tema que quizá del que no estamos tan familiarizados, pero que cada vez está más presente en los medios, en los textos, en las ofertas académicas.
Qué bueno, Iris, porque hay una confusión muy grande. Y la gente cree que sabe, con todo respeto, qué es coaching, pero ahí vamos a tal vez a distinguir y decirle de dónde nació.
Eso es. El coaching no tiene que ver con lo que es Macho Ramírez.
El coaching deportivo es otra cosa, pero vieras que tienen la misma raíz.
Ajá.
En los 1500, cuando venían los pasajeros de Viena, iban hacia Viena, en Austria, tenían que pasar por un pueblito que se llamaba Kosh, en Hungría, y dormían en el pueblito, pernoctaban y al día siguiente salían temprano para llegar en la mañana a Viena. En esa época eran carruajes, o sea, el eje jalados por caballos y el eje de las ruedas estaba pegado a la carrocería, entonces eran muy duros, muy tiesos. Ahí unos ingenieros de la época inventaron unos resortes para poner entre el eje y el carruaje, exactamente, entonces ya las doncellas y todo el mundo podía ir tranquilo. Inclusive hoy día hay una marca de compensadores, marca Kosh, porque pensaron ahí. Ahora, y eso ya no era un carruaje, entonces le dijeron, bueno, ¿cómo se llama este nuevo vehículo? Le pusieron un Kosh, que en inglés es un coach, o en español un coche.
Un coche.
¿Para qué sirve un coche? Para llevarlo a usted de donde usted está a donde usted quiere ir.
Bueno, así le dicen los españoles al auto, o al automóvil que decimos nosotros, o al carro que decimos nosotros.
Un coche.
Ajá.
Y el que lo maneja es un cochero, o un coach lo maneja un coach. Entonces, de ahí salió el nombre este del acompañante, y fue en los 1700, en la época georgiana en Inglaterra, que lo agarraron para los entrenadores de deporte. Ahí es donde surgió esta, lo que hoy día usamos nosotros como un coach, como alguien que lo va a entrenar a uno, pero estamos equivocados, no es eso. Fue a final de los 80s que en Inglaterra, un señor que jugaba tenis, un entrenador de tenis que se llamaba Tim Galway, resulta que él se dio cuenta que dos tenistas con el mismo entrenamiento físico ganaba el que tenía mejor entrenamiento mental. Y escribió el famoso libro aquel que se llama El Juego Interior del Tenis. Es interesante leerse ese libro porque entonces él fue el que descubrió el coaching. Digo, si alguien está mentalmente preparado, es mejor que si estuviera físicamente preparado. Y nació el coaching, literalmente. De ahí se pasó a Estados Unidos y otro señor también lo desarrolló y fue desarrollándose. Y hasta lo que es hoy día, que podemos decir que es toda una ciencia y un arte. ¿Por qué? Pues ciencia, porque tiene toda una metodología, es todo un sistema, es un proceso, pero también un arte, porque también se debe tener las habilidades necesarias para poder ejercer esa técnica.
En este momento la gente habla mucho, efectivamente, como usted señalaba, ese es un coaching, o eso es coaching y ese es un coach. ¿Qué es realmente y qué no es coaching, don Gilbert?
Por ejemplo, yo nos dedicamos, Grupo Desarrollo Humano, nos dedicamos a procesos de coaching. Llego yo a una empresa y presento al presidente de la empresa que le damos servicios de coaching y el señor se vuelve y me dice, ¿usted quiere que yo le dé a usted coaching? Entonces yo le digo, mire, es que hay una confusión. Usted me puede dar a mí mentoring, o me puede dar consultoría, o me puede dar asesoría. Pero coaching es una metodología que yo no le voy a decir nada a usted. Es a través de preguntas, se llama la mayéutica que inventó el hombre más sabio después de Jesucristo, que era Sócrates, y él era tan inteligente que dice, no, yo no vuelvo a contestar las preguntas que me hacen, voy a contestar las preguntas con preguntas, y ayudar a los hombres a dar a luz, porque su madre también era partera y daba luz. Y ese fue prácticamente el primer coach que hubo en...
Por eso siempre se ha dicho que uno conoce a las personas dependiendo de las preguntas que hace, ¿verdad? Y ahí está, incluso en una actividad como esta que yo ejerzo, el periodismo, no necesariamente siempre estamos preparados para hacer buenas preguntas. Y la entrevista como género es una de las, digamos, es uno de los géneros periodísticos más difícil, porque para poder hacer preguntas usted tiene que estar muy bien informado. Esa es la base, ¿verdad? Si usted no conoce, usted no sabe hacer preguntas. Entonces yo no puedo citar aquí a la gente de telecomunicaciones del ICE para hablar de los problemas que tienen con su tel si yo no tengo conocimiento técnico de eso. Es muy probable que la audiencia se quede sin la información que yo quería, por más que quisiera transmitir, porque mis preguntas no pudieron hacer que las respuestas fueran claras.
Por eso el gran literato y filósofo alemán Goethe, él decía, la gente no quiere saber mi sabiduría, quieren que yo los ayude a sacar su propia sabiduría. Y ese es otro de los principios del coaching. Había un montón de autores que hablaban sobre esto, pero fue hasta el final de los 80 que lo
lograron. Que empezó a hacerse como una escuela.
Escuela americana, hay una escuela europea, hay una escuela suramericana también, con lo que llaman el coaching ontológico, y hay una escuela inclusive oriental, que es muy mística. Uh-huh. Lo que nosotros practicamos es la escuela norteamericana-europea, pero más la norteamericana porque es más ejecutiva. Se buscan más resultados a corto uh-huh. plazo, alta efectividad y eficiencia.
¿Cuáles serían las diferencias entre esas escuelas del coaching? No sabía que había coaching místico. Ya hasta me volví hacia usted de manera total. Sí, ya hubo sincronía. Don Gilbert, ¿cómo hacer coaching espiritual? Yo sé que no lo traje para eso, pero ya me quedé yo con esa inquietud. Porque hoy uno siente que los seres humanos andamos detrás del dinero. Esa es una realidad, eso no está mal. Lo que pasa es que a veces lo queremos hacer por encima de cualquier cosa. Pero también cada vez más hay una manifestación de urgencias espirituales y no sabemos. Entonces, si estoy en una denominación de iglesia, me cambio a la otra y me cambio a la otra y ando buscando a ver si entre más levanto los brazos y grito amén, eso es lo que necesito. Pero en el fondo lo que estoy reflejando es que hay una gran necesidad de alimentar mi mundo espiritual. ¿El coaching puede ayudar a eso?
¿Cómo no? Porque es una sub y baja. ¿Se acuerda cuando chiquitillos uno en cada extremo, sí, en un pivote central, y entonces uno subía y bajaba? Ese sub y baja en la vida es mente, cuerpo, emociones, relaciones, trabajo, recreación, amistades, qué sé yo. Pero la única manera de que esté a nivel es en el centro una fuerza más grande, que es la fuerza espiritual. No estamos hablando de religión, ¿verdad? Sino de la fuerza espiritual. El hombre en busca de significado. Pero entonces ese es las áreas que dije, mente, cuerpo, espíritu, todas esas áreas son áreas en que hay coaches especialistas. Uh-huh. El campo nuestra es de el coaching empresarial y tenemos un coach de vida también, que ese uh-huh. es otro campo muy importante.
Pero espero algún día certificarme en ese.
El es el de vida.
El de vida.
Claro, sí. Claro.
Porque uno desperdicia la vida, ciertamente, don Gilbert. ¿Por qué hoy hay cada vez, o por qué hoy cada vez se está usando más el coaching? ¿Por qué cree usted que está ocurriendo eso?
Voy a traerme el último comentario suyo, porque Mark Twain escribió: soy un viejo de más de 70 y pico de años, que hoy día no es viejo esa edad, ¿verdad? Sí. Pero soy un viejo más de 70 y pico de años, que pasé la mayor parte de mi vida preocupándome por cosas que nunca sucedieron.
Sí, así es.
Qué tristeza. El coaching de vida precisamente ayuda o enseña a las personas a vivir plenamente. Uh-huh. Eso es lo que se trata, eso es lo que hace uno de nuestros consultores. El caso mío, yo soy el coaching este, que es el coaching ejecutivo, uh-huh. pero el coaching, la raíz es la misma. Lo que tiene que tener uno es lo que usted decía antes, el conocimiento. Yo fui ejecutivo durante más de 10 años en una multinacional, escalé de posiciones directivas, entonces manejo y hablo el idioma de un ejecutivo. Correcto. El idioma organizacional, la cultura, todas estas cosas. Cualquier persona puede ser coach, no hay ningún requisito. Uh-huh. Tal vez el que sería más difícil sería un contador o un financiero, que son ciencias demasiado exactas. pero cualquier persona perfectamente puede ser coach. Lo que no puede ser cualquier persona, no puede ser coach holístico, ni cualquier persona puede ser coach ejecutivo, ni cualquier persona puede ser coach pedagógico, porque ahí se suma lo que usted nos mencionó antes. Tiene que haber una experticia por medio, o si no me quedo como coach de vida. Si yo tengo esa experticia, entonces sí puedo aplicar mi experticia, aunque el coaching no son consejos, no es asesoría, no es consultoría, no es mentoring. El coaching son puras preguntas, es que se trata de es un sacacorchos para sacarle a la otra persona la sabiduría que él tiene. Se supone que la gente sabe más de lo que cree que sabe. Es más,
Aristóteles. Y que a veces lo tenemos muy tapado por miedos especialmente, ¿verdad?
Por un montón de cosas. Aristóteles decía, uno no aprende, uno recuerda. Entonces, ese es el principio.
A la pregunta de por qué cada vez es más necesario o más útil o se utiliza más el coaching, ¿qué cree usted que ha ocurrido para que esa... No sabíamos hacer las cosas bien, no sabíamos cómo sacar lo mejor de los trabajadores o de la clase ejecutiva de una empresa, no sabíamos cómo sacar más lo mejor de nosotros y necesitamos a alguien que nos condujera hacia nuestras propias habilidades.
Alguien que nos acompañe, donde estamos, a donde podríamos estar. Es que, como hablamos antes, el ser humano es totalmente perfectible. Yo puedo ser este año mejor de lo que fui el año pasado, yo en septiembre puedo ser mejor de lo que fui en agosto, pero uno ocupa a alguien que lo acompañe. Es muy difícil, es difícil ponerse uno solito a tratar de seguir las metas sin tener que darle resultados a nadie, ni por lo menos decir, bueno, voy por aquí. Entonces, el coaching eso es lo que hace, es una persona que lo acompaña a uno sin decirle a uno, imponerle absolutamente nada. Uno solo es el que saca hasta dónde quiere llegar, pero sí es importante ese bastón, sentirse uno acompañado en ese viaje tan interesante para ser cada vez mejor, para lograr cada vez mejores cosas.
Me gusta mucho eso que usted señala de que todos somos perfectibles, porque pareciera que la cultura más bien es todo lo contrario. Ah, es que como yo soy ser humano, ¿verdad? Entonces, ya, no tengo derecho. Puedo seguirme equivocando todas las veces que quiera porque soy ser humano. Pero si uno se va al texto bíblico, Jesús dice una sentencia que es extraordinaria. Sed perfectos, no dice como yo, Jesucristo, o yo como Jesús de Nazaret. Dice, sed perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, que el ser humano puede llegar a ser tan perfecto como Dios mismo. Seguramente en el momento en que lo sea, se unirá a ese todo que es Dios, ¿verdad? Dejará de ser Él para ser Dios también. Pero es casi un mandato, sed perfectos. O sea, la perfección es posible, ser perfectible es posible. Ese es como romper un paradigma de que, como soy humano, tengo derecho a equivocarme y a seguir siendo lo que hago.
Y lo peor, ¿sabe qué, Siris? Que encontramos gente, montones de gentes, que se creen producto terminado. El gerente arrogante es uno de ellos. El que se cree producto terminado, le va a pasar lo de la fruta. Madura, se pudre y se cae. Es un viaje de nunca acabar. Por eso, la definición de éxito es muy importante. Éxito es la realización progresiva de los sueños. Y entonces la meta es un blanco móvil. Por eso es que nunca se logra el éxito. Porque es un blanco móvil que conforme uno va avanzando, va subiendo estas cumbres, se da cuenta que hay cumbres más altas.
Hay una historia. Dicen que en una de las dinastías, ahorita no recuerdo si fue Qing, al día de hoy, después de más de 3.000 años, se encuentran algunas de esas obras de orfebrería extraordinarias, maravillosas, únicas. El maestro orfebre le pedía a cada uno de sus obreros que realizaran las obras más perfectas física y matemáticamente, perfectas, aparte de la calidad de los materiales. Cuando terminaban, se la llevaban al maestro orfebre, él la revisaba de que fuera efectivamente perfecta y la soltaba para que se cayera. Cuando se caían todo en pedazos de diferentes formas, les pedía que la juntaran con filigranas de oro. Y con eso se volvió a unir la pieza, lo que la convertía en un producto único. En la administración de empresas japonesa usan mucho ese principio. Si no está roto, rómpalo. ¿Verdad? Es cuando ya uno cree que llegó a su máximo éxito, ¿verdad? Okay, ya Iris Zamora es premio nacional UNICEF, premio nacional de periodismo, lo único que le falta es el Pulitzer, pero va a tener que irse a vivir a Estados Unidos. Bueno, okay, ya, yo soy, ya nadie más, no tengo que aprender nada más, ya soy lo mejor. Es muy probable que estoy en cero cuando pienso así, ¿verdad? Correcto. O sea, porque cuando uno cree que ya llegó arriba, hay que volver a empezar, ¿verdad? Y no es a deshacer lo que hizo, no es hacer algo nuevo, completamente diferente. Pero no es esa cultura la que vivimos, porque lo que nos gusta es el confort, la seguridad de lo que ya tengo.
¿Y sabe dónde viene la palabra confort?
No.
Viene de conformismo. O
ajá,
sea,
ese es el
que
origen.
Cree que está confortable es un conformista. Por eso es la realización de los sueños. Y seguir realizándolo. Nunca se acaba hasta que Dios nos tenga acá. Uno puede seguir perfectamente.
Este muchacho, Warner, no recuerdo ahora el apellido.
Rojas.
Fue al Everest, que se suponía que es como la máxima meta de alguien que quiere escalar la montaña más alta del mundo, ¿verdad? En el Himalaya. Y ahora de vez en cuando lo veo ahí en el Facebook, que escaló una montaña que está a 5.000 metros más bajo que el Everest, pero sigue subiendo otras montañas que no tienen esa altura. Y uno dice, bueno, lo lógico era que ya llegó el Everest y ahora viva de eso, de esa fama de que llegó ahí. No, él sigue escalando montañas más pequeñas, pero el desafío es seguir escalando montañas.
Está escalando los 10 volcanes más altos del mundo ahora.
Ajá, es correcto.
Y después va a seguir con las 7 picos de los que de cada continente.
Ajá, así es.
Es muy interesante hablar con
seguir
Warner.
Sus sueños, ¿verdad?
Exactamente, exacto. No, no es que uno llega. Mire, ahí uno de los mentores de Warner se llama Jaime Viñals, es un guatemalteco que es el primer centroamericano que subió al Monte Everest. Uh-huh. Jaime una vez me comentaba la aventura, lo que les costó, cuántos murieron de camino, o sea, una cosa uh-huh. porque subieron por el Collado Norte, entraron sí. por China, no entraron por la India. Y resulta que entonces, después de contar todo eso, le decía yo, Jaime, ¿pero qué se siente ser tan exitoso? Y me decía, yo no soy exitoso. Le digo, ¿por qué? Y él me dijo lo que yo dije antes. Cuando uno llega a una cumbre, se da cuenta que hay cumbres más altas. No por altitud de kilómetros, sí, sino por grados de dificultades.
Y las dificultades, exactamente.
Claro. Entonces, los 10 volcanes lo está haciendo Jaime y Warner lo están haciendo juntos.
Aquí en este mismo espacio, entrevistando al doctor Rodolfo Hernández, ex director del Hospital Nacional de Niños, me contaba que había escalado 19 veces en ese momento, ya debe ir por la 20 o 21, el cerro, el Chirripó.
Wow.
Y le digo, doctor, 19 veces. Pero ya yo llevo hoy la primera y ya, ¿verdad? Y me dice, no, Iris, cada vez que subo encuentro cosas completamente diferentes, desafíos completamente diferentes, partes en las que me costaba llegar, ahora llego más rápido, otras que las hacía muy lento, las hago aún más lento. Es cada viaje al Chirripó es completamente diferente.
Y figúrese que antes de llegar, digamos como la última trepada, se llama la Cuesta de los Arrepentidos.
Sí, porque ahí es donde se devuelve la mayoría.
Porque han pasado más de la mitad. Uh-huh. Y sin embargo dicen, no, eso es demasiado. Entonces se devuelven. Esto es un buen ejemplo de lo que hace un coach. El coach está a la par del talento. Uh-huh. Se llama talento la otra persona. Antes lo llamaban cliente o lo llamaban coachee, pero hoy día uh-huh. se llama talento. O porque un talento es puro potencial. Es como hoy día ya no se llama departamento de recursos humanos, porque sí, las personas no son recursos, los recursos son limitados. Tampoco se puede gerenciar al talento o gerenciar el recurso, ¿no? Porque uno gerencia cuentas por cobrar, uno gerencia la cartera de clientes, gerencia los inventarios. Las personas no se gerencian, las personas se lideran. Entonces hoy día se llama liderazgo del talento. Lo que pasa es que todavía encontramos aquí un montón de empresas y gente que eso, yo soy gerente de recursos humanos o gerente de
Sí.
tiene que ser liderazgo y tiene que ser talento.
Porque además las palabras tienen mucho poder.
Muchísimo, cuando uno habla, uno decreta y cuando piensa también.
Entonces, si uno sigue llamando a las cosas por nombres que tal vez no significan lo real, está limitándose a uno mismo también.
Es que, o como usted sabe, cuando nosotros pensamos, pensamos en figuras, en imágenes, pensamos. Entonces, si yo estoy pensando en que frente a mí tengo un cliente, estoy pensando en que ese cliente me va a retribuir monetariamente, es un cliente. En cambio, si yo pienso que enfrente a mí yo tengo un talento, yo estoy pensando en lo que esa persona puede llegar a ser, pero que todavía no es, ni él mismo sabe, ni esa misma persona sabe lo que uno está.
Hoy hablamos con don Gilbert Huert, director y coach ejecutivo del Grupo de Desarrollo Humano, y conversamos sobre lo que es y no es coaching, sobre esta nueva disciplina que cada vez toma más fuerza, especialmente en el sector empresarial, y creo que don Gilbert me corregirá, es en los Estados Unidos donde ha adquirido una mayor relevancia. Y hoy los certificados de coaching en Estados Unidos, le leía a usted un documento, creo que llegan a 47 mil personas por ahí.
Correcto. Es una nueva profesión. Solo que esta nueva profesión que está en auge en Estados Unidos y en Europa no tiene un colegio donde uno se pueda o que lo autorregule. Entonces es una profesión abierta. Entonces, ¿qué sucede cuando una profesión es abierta? Que cualquier persona se puede autonombrar coach. Entonces encontramos que hoy día que hay ejecutivos jubilados, que hay profesionales, cualquier persona, entonces como para ponerse un poco de charming o snobismo en su
Sí,
título,
se pone
se
coach.
autonombra coach. Entonces, ese es un riesgo porque no saben hacer el proceso y entonces lo están, llega uno que es profesional en esto a una empresa y no, ya tuvimos, eso no sirvió. Y eso es lo malo, ¿verdad? Entonces, verdaderamente cuando llegue una persona, lo que tienen que pedirle es, bueno, ¿quiénes son sus clientes? No qué papeles tiene, porque se compran, sino ¿quiénes son sus clientes? ¿Cuántos años tiene usted de ejercer, verdad? Que
O sea
entonces.
que eso requiere una seriedad también por parte, no solo del acompañador, que sería el coaching, sino también de la empresa cuando hace, contrata a alguien para que les acompañe en esa
Correcto, una persona
metodología.
que tenga un código ético, que hay códigos para los coaches, un código ético de integridad y de responsabilidad. Número uno, es totalmente confidencial, así como un médico, un abogado, etcétera, hay un voto de confidencialidad absoluta.
Usted mencionó en la primera parte, en varias ocasiones, la palabra mentor. ¿Qué es un mentor, don Gil?
Sí, es lo que se confunde, pero lo que pasa es que tampoco estamos claros que es mentor aquí. Le voy a contar de dónde salió esa palabra. En la Ilíada, Ulises tuvo que hacer un viaje, ese viaje tremendo que encontró cíclopes, que encontró monstruos, que encontró de todo. Él sabía que iba a durar muchos años. Entonces, él le dijo, él temía por su hijo, que se llamaba Telémaco. ¿Qué va a hacer Telémaco? ¿Quién le va a enseñar? Si solo un padre puede enseñarle a su hijo para que sea igual o mejor que él. Entonces en eso digo, claro, mi amigo, tenía un amigo que le podía enseñar lo que Ulises. Se fue Ulises al viaje y llegó no sé cuántos años después, ya ni siquiera el hijo lo reconocía porque había pasado mucho tiempo, pero empezó a hablar con el muchacho dice, claro, usted tiene que ser mi padre por las cosas que me enseñó el amigo. El amigo le enseñó todo y ¿sabe cómo se llamaba el amigo que le enseñó todo? Mentor. O sea, un mentor es alguien que se sienta con uno y le enseña todo. Esa es la equivocación que hay en el mundo. Creen que un coach es un mentor. Hay procesos de mentoring, que es un proceso de mentoring, donde yo me siento con alguien y lo llevo de la mano y le enseño absolutamente todo. Una escuela de coaching no ocupa que un coach le enseñe a usted a hacer coaching, ocupa que un mentor. Un mentor es el que enseña. Un coach no enseña. Un coach es un arte, ¿verdad? Haciendo preguntas, preguntas que va conduciendo para sacar su sabiduría. Pero de ahí viene la palabra mentoring y ahí viene la palabra coaching. Son totalmente diferentes.
Diferentes. En este tema sería muy importante, a ver, le cuento, hace varios días, porque una amiga necesitaba información de un coach, no sé si era para hacer algún trabajo en especial, le digo yo, muy fácil, déjame y lo voy a poner en Facebook, y ahí me van a dar 100,000 nombres. Bueno, descubrí que había una colega y un amigo que también eran coach, porque la gente empezó a ponerme nombres. Y alguien me escribió de manera en el inbox, ¿verdad?, que no era público, que me cuidara porque habían un montón de charlatanes y que además de eso, que los que sí sabían de eso se creían psicólogos, ¿verdad? O sea, era alguien que era un psicólogo el que me estaba diciendo eso. El coach personal o el coaching personal es psicología, es terapia de grupo.
Es una excelente pregunta porque en la universidad nosotros damos cursos de coaching. Uh-huh. Y yo personalmente he entrenado a muchos psicólogos. Uh-huh. En coaching. Coaching y terapia son cosas totalmente diferentes. El ejemplo más fácil de entender es que coaching es de hoy, del presente hacia adelante. La terapia, viaja de hoy para atrás, al presente, al futuro. Pero lo importante de la terapia es que es para atrás. Un coach jamás podría viajar para atrás. Solo es de hoy para adelante. Esa es la gran diferencia. No entra en el psiquis de la persona, sino entra en sus metas, en sus objetivos personales, en lo que quiere ser, en qué clase de persona se quiere convertir, qué quiere ser, hacer y tener.
¿Qué no es coaching?
Cualquier cosa que trate de decirle a alguien cómo tiene que hacer las cosas.
Uh-huh. Eso sirvaría un asesor.
Un asesor, un consultor, un mentor.
Uh-huh. Pongamos tal vez un ejemplo de alguna de las empresas o una empresa imaginaria o un grupo de gente con el que usted ha trabajado, para que, digamos, le hablemos a la gente sobre lo que es el coaching. Ya dijimos lo que no es, ¿verdad? No es un terapeuta psicológico, no es un asesor, no es un mentor. Entonces, a usted le pide don Ronald Hernández, que es nuestro gerente, necesito que usted venga con los compañeros de trabajo acá, y empecemos a hacer una sesión de coaching o usted diseñe una estrategia para todo el grupo. ¿Qué serían los primeros pasos? ¿Cómo montaría usted ese plan, ese proyecto para empezar a hacer coaching con todos nosotros? Le cuento que somos poquitos. ¿Tienen que ser poquitos o tienen que ser muchos?
No.
No hay número.
Un montón.
¿Usted le puede hacer coaching a 60 personas a la vez?
No.
Ok.
Ya sea coaching de vida o ya sea coaching ejecutivo, resulta que entonces en el coaching de vida solo hay involucradas dos personas. Uh-huh. El talento que busca el acompañamiento y el coach que le va a dar el acompañamiento. En un coaching ejecutivo hay 4 personas involucradas. El coach, el talento, el jefe del talento y la gente de desarrollo humano o liderazgo de talento. Entonces, ahí esas 4 personas están involucradas. Es un poco diferente porque el plan que se hace en una empresa lo tienen que ver el jefe del talento y el departamento de liderazgo de talento, ¿verdad? Pero sin embargo, hablando en
pero se haría de manera individual, sí, con cada uno de los talentos, correcto, de la empresa.
Correcto. Por ejemplo,
cada uno de los talentos más esas 2 personas.
¿Cómo hacemos?
Digamos
que nos dicen, el gerente de mercadeo tiene una situación. El gerente de mercadeo tiene muy malas relaciones con sus compañeros y con sus subalternos, con los colegas y con los subalternos. Está muy estresado y no trabaja bien en equipo. Entonces, ya sabemos lo que ellos creen que él tiene, pero muchas veces eso es el efecto, no es la causa. Ahí entonces se hace una evaluación que se llama 360. Es una evaluación donde lo evalúan los jefes, los colegas, los clientes y los subalternos. Y se evalúan 8 competencias muy importantes que tiene que tener un gerente. Y esas competencias se abren después en 72 competencias en total. Es una evaluación muy, muy interesante. Una empresa se llama Profiles, es la que desarrolla ese tipo de evaluaciones. Entonces ahí sabemos cuáles son las áreas de oportunidad de ese talento, de ese ejecutivo. Entonces empezamos a trabajar con él. Pero llega un momento en que no basta trabajar con él, sino que hay que trabajar con su equipo. Ajá. Con su equipo. Y entonces, en equipos, lo más son 5 personas, 6 personas, con lo que puede traer uno a uno o uno a varios.
Grupo. Ajá.
Sin embargo, hay otra técnica que se llama el aprendizaje experiencial. El aprendizaje experiencial es educación lúdica, es aprender haciendo. Es lo que en Costa Rica mal llaman cuerdas bajas. Uh-huh. Porque en Estados Unidos se llama rope course, que quiere decir curso de cuerda. Entonces, pero eso, la técnica se llama educación experiencial, es una técnica científica, etcétera, etcétera. Y un montón de gente va a un taller de estos, que es en un paraje abierto, al aire libre, y ven las dinámicas, se las aprenden y entonces lo van y lo ofrecen.
Es correcto.
Y eso no sirve, porque el coaching, el caldo cultivo de coaching es la conversación, la comunicación. Uh-huh. Entonces, después de hacer un taller de estos, se sientan a hablar lo que sucedió, pero como el que estuvo también vio que sentaron a hablar, también se sienta a hablar, y no es eso, ¿verdad? Ahí, eso es un coach de equipos. Uh-huh. El coach de equipos que hasta 20 personas, las que tiene ahí entre dinámica y dinámica, pero él va haciendo de cierta, es toda una sucesión de cosas, qué fue lo que hicieron, qué hicieron bien, qué hicieron mal, cómo podrían hacerlo mejor, qué conclusiones sacamos y cómo vamos a hacer para el lunes utilizarlo en la empresa. O sea, eso tiene que ser un coach, eso no puede ser cualquier oportunista.
Y exige una supervisión, digamos, después de de ese proceso, de esa sesión, exige una supervisión para ver que efectivamente los talentos estén, llevando a cabo los compromisos que adquirieron en esa sesión.
Lo malo es que en Centroamérica cualquier actividad de este tipo es puntual. Y ninguna actividad de estas es puntual, es un proceso. ¿Qué uh-huh. es un proceso? La suficiente energía para estirarme el cerebro y que el cerebro nunca vuelva a su tamaño normal. Uh-huh. Por ejemplo, estas medidas 10, 20, 70 no es la medida de ningún concurso, sino que 10 es antes del taller.
Si la 10 es la cabeza, algunas no tienen ni 10.
Ni 10.
Eso fue grosero.
El 10 es antes del evento, uh-huh. el 20 es el evento. Pero el 70% es post-evento, el 70% es el seguimiento que se le da. En Estados
¿Y están
Unidos,
preparadas las empresas para no, ese seguimiento?
No, ni en Estados Unidos. En Estados Unidos se gastaron el año pasado $2,000 millones en procesos de desarrollo y capacitación y aprendizaje. Y muy pocos funcionaron porque no hacen 10, 20 y 70. El 70% del esfuerzo es post-evento.
Y ahí también tiene que ir acompañado por un coaching.
Sería,
por un coach.
Sería lo mejor. ¿Por uh-huh. qué? Porque los jefes tienen que hablar el mismo idioma de los que vienen.
Eso es lo que
resulta que vienen con un gran aprendizaje, aunque hayan tenido un gran proceso, pero llegan al día a día y el día a día se los consume.
Las tareas diarias,
diarias hacen que se olviden
los tiempos
que
son perentorios.
Correcto.
Y tal.
Y jefes arrogantes o jefes ignorantes que no saben, que creen que es muy fácil cambiarle a gente las creencias uh-huh. o pensamientos, pero ellos sí, ellos no van, uh-huh. que vayan otros. Cuando vuelven, caen en la rutina y la plata la están literalmente botando. Por eso todo tiene que ser proceso y no puntual.
Ese 70%, que es un número muy grande. Las empresas que siguen, digamos, esa, para usar una palabra que no sé si es apropiada, la supervisión de los talentos, luego de varias sesiones, una, no sé cuántas, o muchas sesiones de coaching, son las más exitosas. Se ha probado que quienes cumplen con ese 70% logran, qué sé yo, mejorar la calidad de sus servicios, tener más éxito en sus empresas en general.
Figúrese que se les ha pasado a los talentos tiempo después cuánto recuerdan. Interesantísimo, uh-huh. ¿Cuántos recuerdan de lo que los llevamos, verdad? Uh-huh. Entonces, los que se acabó en el momento de la actividad y volvieron a su día a día y nunca nada de celos, recuerdan el 25%. En cambio, los que fueron acompañados en ese otro 70%, recuerdan un 86%.
Ajá,
o sea, claro. ahí vemos el nivel de recordación. Se les llenó la cabeza un poquito, en cambio a los otros se les estiró el cerebro, se les volvió a encoger, pero nunca llegó a su tamaño original. Es como andar en bicicleta. No sé hace cuánto ustedes no andan en bicicleta, pero si yo le presto mi bicicleta, usted no me va a decir, recordame cómo es que se andaba, porque usted, una vez que aprende la bicicleta, nunca se lo olvida. Esa es la idea, ese es el 70%.
Eso significa que hay que darle continuidad, no solo en la supervisión, sino, para usar una palabra ya muy manida, pero refrescamiento a menudo sobre esos temas.
Es muy importante. Uh-huh. Es muy importante. Por eso es que nosotros tenemos un boletín que editamos una vez al mes, o tal vez con menos frecuencia, a todos nuestros talentos que hemos trabajado con ellos para dar precisamente ese refrescamiento. Tenemos videos, inclusive en nuestro sitio web hay videos, hay artículos, hay investigaciones, hay grabaciones como esta que las ponemos nosotros, uh-huh. y para que la gente esté dándole vuelta. Uh-huh. Es de nunca acabar lo que nos contó Rolando, el Cani de Tony Robbins, sí. El mejoramiento continuo de nunca acabar.
Uh-huh. En esto, por eso se habla de que todo este proceso es sistémico, ¿verdad? No, o sea, no tiene un principio, no tiene un fin, todas las partes están interrelacionadas, como está interrelacionado el universo, como estamos interrelacionados el planeta Tierra y nuestra familia. Aún si estamos separados de miembros de la familia, terminamos siendo una misma tela, ¿verdad? El mismo hilo de toda esa tela que llamamos raza humana. Este concepto de sentirnos parte de un proceso, de que formamos parte de un sistema, puede hacerse de manera individual, en el coaching individual, o puede hacerse también desde el punto de vista empresarial. ¿Cuáles serían esas herramientas? Digo yo, a ver, no sé si estoy diciendo una tontería, para que empecemos a pensar que somos parte de un todo, o que todos somos todo, ese todo.
Mire, parece que usted lo sabía, pero hay un autor alemán que inventó lo que se llaman constelaciones familiares. Y las constelaciones familiares, precisamente hablando de familias que que no hay comunicación, o familias que no se ven, o familias que tienen problemas a lo largo de una empresa. Y otro persona lo evolucionó y lo pasó a constelaciones organizacionales. Y hoy día ya hay una especialidad en coaching, que nosotros lo hacemos, que se llama coaching sistémico. Ajá. Que es de constelaciones organizacionales. Ajá. Y eso se hace con unas figuras. Entonces llega el gerente y pone las figuras que representan a cada uno de los miembros de su equipo, y se le empieza a hacer una configuración con respecto a los objetivos, con respecto a la comunicación, con respecto al trabajo en equipo. Y a la hora de ordenar y poner esas figuras en orden, como él, a su percepción, viera que es impresionante. Él va descubriendo cosas que nunca vio en la oficina, o no vio en su lugar, y empieza a ver de una vez hasta las soluciones. Mire, yo me asombro cada vez que lo hago, porque parece que como mágico aquello. La gente empieza a ver cosas con los muñequitos, porque el muñequito tiene el nombre del colaborador y él lo puede mover. En cambio, el colaborador no lo puede mover, ¿verdad? Los miembros del equipo. Se llama coaching sistémico.
Y eso es aplicable para la vida personal también.
Correcto, totalmente.
¿Verdad? Porque puede ser que hoy en nuestra audiencia no tengamos solo pequeños, medianos empresarios, pero haya gente que de pronto usted lo prendió y se ha quedado esta tarde con nosotros. ¿Se puede hacer también ese tipo de trabajo de manera personal?
Correcto, le decía yo que la constelación de familiares es para familias, uh-huh. problemas familiares. Entonces se hace el coaching sistémico también para familias, el coaching de vida.
Está claro que necesitamos un coaching a la par del talento. Pero cuando no lo tenemos y hay alguien que está escuchándonos mientras que maneja, o está en casa, o está ahí sentado de pronto escuchando radio, por accidente llegó y puso esta emisora y se quedó, ¿cómo le decimos que haga para mejorar esa relación consigo mismo y con los demás, sabiéndose parte de un todo. ¿Qué herramientas debería tener uno de manera personal si no tiene suficiente información y no tiene un coach a la par?
Sí, claro. El otro día Franklin Chang dijo unas palabras sabias. Dice, nadie puede nada sin nadie. Uno para triunfar en la vida, en cualquier situación, ocupa tres personas. El primero es el modelo. El modelo es un gran ser humano, hombre, mujer, que tuvo una gran vida. Abraham Lincoln, Madre Teresa, Thomas Jefferson, Juan Pablo II. Usted escoge a quién para que se dé cuenta uno cómo fueron vidas muy duras y difíciles, más que la de uno. Es el primero. El segundo tiene que conseguir un mentor. El mentor es la persona que ya llegó a donde usted va. Entonces vaya y le pregunta, ¿cómo hizo para llegar? Normalmente le preguntamos a los que están igual que nosotros y ellos no saben. Entonces búsquese un mentor. Y el tercero es la persona que lo va a acompañar a uno. El tercero es el coach, es la persona esta que lo acompaña a uno de donde uno está a donde uno quiere ir. Esas son las personas que uno ocupa y es tremenda justificación porque nadie puede nada sin nadie.
Don Gilbert, ¿qué es el Grupo de Desarrollo Humano?
El Grupo de Desarrollo Humano es una firma consultora gerencial que tiene ya 20 años de existir. Es una firma consultora que se dedica al desarrollo de liderazgo y coaching ejecutivo. ¿Por qué desarrollo de liderazgo? Porque encontramos que no hay líderes, las empresas están sobre gerenciadas, pero sublideradas. Entonces, como ya hoy día hay más de 30.000 estudios sobre liderazgo después de la Segunda Guerra Mundial, hoy día sabemos que el liderazgo se nace y se hace. Se desarrolla. Y aunque yo haya nacido líder, tengo que desarrollarlo para la seguridad del siglo XXI. ¿Y el coaching por qué? Porque el coaching es una herramienta bien buena para transformar y para desarrollar el liderazgo. Entonces somos una serie de consultores especializados y trabajamos en Costa Rica y en Centroamérica.
Y ustedes además dan la formación para coaching, si hay algunas personas que quisieran.
Correcto, lo que tenemos, yo contaba que en la universidad damos un curso, pero eso es con la universidad. Pero tenemos, nosotros como Grupo de Desarrollo Humano, tenemos un curso virtual. Un curso que son 10 módulos, que dura 3 meses, y en los 3 meses tiene contacto con el tutor, con el mentor, que le está diciendo cómo le enseña, lo lleva paso a paso, y al final, para graduarse, por decirlo así, el talento tiene que darle coaching al tutor. Entonces le da coaching al tutor y entonces ya se le certifica recibió tantas horas de coaching.
¿Y dónde los localizan, don Gilbert?
Es muy fácil entrar a la página grupodesarrollohumano.com.
Todo pegadito.
Todo pegado, grupodesarrollohumano.com o el mail info@grupodesarrollohumano.com.
Repitamos el correo electrónico.
Sí, grupodesarrollohumano.com. Y en la dirección info@grupodesarrollohumano.com.
Don Gilbert Aubert, director y coach ejecutivo del Grupo de Desarrollo Humano. Gracias por habernos acompañado y por haber también hecho un alto, ayudarnos a hacer un alto a veces. Este tipo de conversaciones en la radio cambian en mucho, yo sé, de manera personal y por supuesto que también de manera colectiva. Así que le agradecemos su presencia hoy aquí con nosotros.
Un gran gusto, Iris, y la felicito por su programa.
Muchas gracias. Mañana, si les parece, nos volvemos a encontrar. Que la pasen bien.
Confrontación Democrática.